arte y fútbol. ¿Y de qué otra cosa podemos hablar, Faruelo?
En estos días.
De fútbol. Hablar de arte ya es como una especie de privilegio, ¿no?
Sí, claro, que es de lo que yo puedo. Porque después la gente me dice, ¿qué hablas vos de fútbol que no sabes nada? No, yo claro, no sé nada de fútbol. Sí. Hablo del arte en torno al fútbol. Porque además en estos días, fíjate que es increíble. Estaba haciendo un punteo de lo que hay en la agenda cultural. Desde Facultad de Arquitectura hasta galerías como la de Diana Sarabia en el centro, el Museo Nacional de Artes Visuales, todos, vamos a decir así, se cuelgan del arco porque todos le sacan el jugo a dibujos de arquitectos que dibujaron figura humana. Bueno, la postal que utiliza, por ejemplo, de arquitectura, anduve viendo ahí, es justamente un golero que está atajando una pelota. Y bueno, y se colocan estos días.
Es así.
Después está en la vuelta también, abran cancha un proyecto de la galerista Diana Sarabia, que reúne, aparte de muchos pintores ya conocidos en el medio, muchos varones, hay un proyecto que es Cuerpos Reales, que lo hemos visto hace un par de años. Cuerpos Reales, Hinchas Reales. Hemos hablado de mujeres fotografiadas en bueno, son las hinchas.
Y ¿no? Se llama Cuerpas.
Cuerpas Reales, Hinchas Reales. Y es todo un proyecto a nivel internacional que anduvo hace un tiempo, hablamos de eso. Y ahora se reedita en la galería con motivo del Mundial. Y bueno, y el Museo Nacional de Artes Visuales, que nosotros siempre tenemos ahí el caballito de batalla, saca a relucir una vez más el primer afiche del Mundial. Sí. Hecho por nuestro querido Guillermo Laborde, en honor y en homenaje al primer campeonato del mundo. Podemos retomar una cosa que nosotros años atrás siempre estamos revisitando. Claro. Es como la parada obligada porque fuimos el primer mundial, el primer estadio y el primer afiche. Y entonces...
Y qué lindo afiche.
Es el mejor de todos. Sí, sí. Porque aparte yo aprendí contigo, cuando hubo aquel, podemos reeditar aquel conflicto que hubo en Rusia 2018. No sé si te acordás que habían hecho un afiche también con un golero, que vos me habías explicado que era la Araña Negra.
Yacín.
Claro.
Claro.
¿Que vos lo viste jugar?
Yo tengo apenas un vago recuerdo de algunas imágenes porque era un niño. No puedo decir lo vi jugar. Tengo recuerdo de México 74, 70. No sé si él jugó ahí, la verdad. No me acuerdo.
Porque cuando surgió en 2018, sale el afiche, lo reeditan un poco el estilo ese de Laborde. Que hay que ser justos. Laborde ya imitaba un poco a los rusos. Claro. Porque hay toda una... Y a lo soviético y a lo alemán. Hay toda una vertiente de esa influencia en esos años, en los años 30, de lo que fue nuestra arquitectura, cuando hablamos del Estadio Centenario y la arquitectura esa entre moderna y art déco que tiene el estadio, y del expresionismo alemán. Es decir, está todo entreverado con todo. Y bueno, a mí me da gracia porque cuando los rusos hicieron el afiche y supuestamente copiaron el de la Borges, dije, bueno, y ya nosotros en el 30 estábamos mirando para aquellos lugares. Claro. Es como que la rueda va dando vueltas. Y claro, entonces dije, bueno, hagamos nuevamente una columna. Cuando uno habla de arte y fútbol, es todo eso visual que rodea, y musical ahora, porque ahora cada vez más tiene más presencia. Sí. Ya no sé cuántas canciones oficiales tiene el Mundial.
No, yo ya me tienen cansado.
¿Cuántas hay? Siempre es la de Shakira. Sí, al final terminás en Shakira. Y bueno, entonces uno habla de afiches, de mascotas, de logos, o mal llamados logotipos, porque bueno, es para un evento de un mes nomás. Y la arquitectura, todo eso visual, los trajes. Podemos hablar un poco de las camisetas. Bueno, entonces para ordenarnos y para invitar a la gente que vaya a ver cosas, si alguien no conoce entonces el primer afiche, por ejemplo, mundial, esa litografía tan bonita que... No, o sea, la litografía es una reproducción en piedra. La original terminó vendiéndose creo que allá por Londres en algún momento. ¿Qué hizo este pintor uruguayo en el 30? Y hay dos particularidades. Una es que, viste qué estricta que está la FIFA ahora con todo, ¿no? No muestran esto, no muestran aquello, no puede haber muchas tarjetas en la cancha. Está todo muy, 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 muy pautado, la televisación y todo. Pero a mí me da gracia porque el primer afiche del Mundial tenía hasta mal las fechas, porque dice que se hizo de julio a agosto, y en realidad la fecha real fue del 13 al 30 de julio. Y uno cuando mira esas cosas eran como más improvisadas los acontecimientos. ¿Te acuerdas que tuvimos que terminar medio apuro el estadio?
Sí.
Eso es lindo para ver las improntas de una época. Bueno, y por supuesto que no había televisación, por eso ahora es todo tan mucho más estricto. Dice que Laborde también, volviendo a esto de copiar cosas, hizo una versión de este afiche que está en alemán. Así que si alguien lo busca, lo puede encontrar. Y estamos de acuerdo con Gustavo, que es el más lindo. Yo dije que hay en alguna oportunidad me puse a contar cuántos afiches de los mundiales tienen goleros. Son tres. Uno es el primero, el nuestro, que arranca con un golero. Suiza 54 tuvo un golero con la red y la pelota. Y después este último que te dije de Rusia 2018. En ese contexto va prosperando lo que es la gráfica de los mundiales. El arte futurista de los italianos, yo me noté acá en el siguiente mundial, en el 34, había retomado un poco esa estética media fascista también que tenían los italianos, porque estaban ahí en el entorno ese bélico que todo lo dominaba. Y había un grupo de artistas que se llamaban los futuristas, que estaban muy enamorados con la máquina, con, entre comillas, el avance que era la maquinaria bélica, y todo lo que era tanques, maquinarias, balas, sonidos de metralleta, les gustaba. Era una cosa media ahí para... Es una columna aparte para analizar eso. Pero habían hecho un afiche que también jugaba mucho con esa estética futurista. Hay muchos cuadros de los futuristas que trabajan el fútbol y el ciclismo. Estamos hablando de cuadros, por ejemplo, del año 1914, bien de principio del siglo, y que ni siquiera había mundiales. El cuadro de Umberto Boccioni, dinámica de jugador de fútbol. Después acá en Uruguay hay mucha, obviamente, qué obviedad, ¿no? Digo, hablar de fútbol y Uruguay, pero cuando uno lo encuentra en el arte, en la pintura, en cuadros bien del principio del siglo XX, en 1919, Carmelo Darsadum es un planista, que también lo pueden ver en el Museo Nacional de Artes Visuales, que su obra es muy, muy, muy íntima, muy, muy bonita, y trabaja siempre esa cosa del fútbol con los niños, en el pueblo, en la calle, se ven esos cielos típicos de los colores de rosados, esos que tienen los planistas. Cuando decimos planista, asociamos rápidamente a los cuadros también de Petro Naviera. Y hay como esa mirada del fútbol, no este fútbol FIFA, sino el fútbol de la calle, los chiquilines jugando a la pelota. Después en la tradición también argentina hay cuadros que son utilizados, viste que está enojado Bielsa que anda diciendo no soy un modelo, no le gusta esto de fotografiarse como modelo, no. Bueno, eso también habla de la estética y el fútbol. Y hay pintores que allá por el año 38, mirá qué años, habían utilizado los cuadros para denunciar situaciones de injusticia social. Hay un cuadro de los pibes de Antonio Berni, un homenaje al Club Atlético Nueva Chicago en el 38, un cuadro deporte bélico, un cuadro de 3 metros de grande, 3 metros por 1 metro 80, donde él había pintado chiquilines jugando en el potrero del barrio Mataderos. Acá ya me voy arrimando un poquito al otro que quiero hablar, que es un poquito de México y la nostalgia de México 86, por las alusiones evidentes con este último mundial. Berni está muy asociado a la pintura mexicana y al muralismo, que hemos estado hablando en otras columnas, un poco por los conflictos que hay ahora de vandalismo y muralismo. Y me gustaba traerlo a cuento porque, bueno, él utiliza eso para denunciar la situación de pobreza o, bueno, de marginalidad que se vive. Y, bueno, un poco lo que hablaba hoy de esto de las cuerpas y las hinchas reales, es decir, se puede utilizar algo a través de fotografías o a través de los pintores del año 30... el fútbol como ese elemento de expresión popular plasmado en el arte. Curiosamente o paradójicamente, el cuadro hoy vale millones y está en el MoMA. Entonces muchas veces vos querés escuchar los análisis de esas obras y te los hacen en inglés con una audioguía del MoMA. Decís, bueno, otra vez caemos en los grandes tentáculos del capital. Pero bueno, en definitiva lo que quiso hacer Berni era una denuncia de esas injusticias. ¿Qué pasa? Cuando arrancó el Mundial, es inevitable la nostalgia de México 86. Yo era un niño de 7 años. Inauguran en México, en el Estadio Azteca. Quienes me siguen en redes encontraron en esos días una historia que publiqué ahí. Hice un dibujo, recreé el... Cuando yo era niño y miraba en la televisión blanco y negro que había en mi casa, que miraba con mi abuela los partidos, la sombra del teatro del Estadio Azteca en el medio de la cancha que nadie entendía qué era porque antes no había internet, no se abría el plano, uno miraba esa toma y veía a Maradona correr de un lado para el otro, en una especie de araña, ¿te acordás que había en el medio del piso del estadio? Yo de niño pensaba que era una palmera, otros hablaban de un sol azteca, y todos elucubrábamos. Finalmente, de viejo no, de grande me vine a enterar que eran los parlantes del estadio.
Claro.
Que proyectaban esa sombra. Pero le digo a los más jóvenes que antes no se podía googlear todo.
No.
Y te pasabas todo un mundial viendo eso y especulando a ver qué podía hacer. Ahí me meto un poco con los estadios. No aburrimos con el estadio nuestro porque ya hemos hecho columnas. Pero bueno, dale con el teatro. El Estadio Azteca, de Pedro Ramírez Vázquez, tiene una rica historia desde el punto de vista de lo visual y de esta cosa que hay muchos diseñadores que se vienen quejando de lo que viene siendo el diseño gráfico actual con respecto a los mundiales o al fútbol o a las camisetas. Como que a nadie le gusta ahora lo que se hace, porque hay como una cuestión un poco como disociada de los elementos. Antes, como pasaba también en las arquitecturas, el diseño gráfico y el arquitecto o la arquitectura estaban muy ligados. Cuando aparece el Estadio Azteca en el marco de los Juegos Olímpicos del 68 de verano en México, y ahí quedó pegadito México 70, ese diseño gráfico, esa manera de representar las letras, el logo ese de la pelota y demás, estaba muy asociado a las culturas prehispánicas o lo precolombino, y el diseño eso de rayas paralelas, los que se acuerdan de México 70, súper colorido, por supuesto, México era un ideal para eso. Y bueno, ahí se vieron los Juegos Olímpicos, la final de México, ¿no? México 70, Brasil 4, Italia 1. Y bueno, la que me tocó a mí, en México 86, Argentina-Alemania. Y los cuartos de final con la mano de Dios. ¿Qué pasa? Ya te digo, van quedando en la retina. Yo no sé qué va a quedar en la retina de los jóvenes de hoy dentro de 40 años, pero esas postales de México 86... Que había ingresado el color, obviamente, a las televisaciones, no era el caso de la tele de mi casa, pero para los que, bueno, después mirábamos en alguna tele, más las mascotas, el color muy, muy presente, y el diseño gráfico ese muy, muy enrabado con todos esos acontecimientos deportivos que ocurrieron en el Estadio Azteca, que ahora me enteré que hasta le cambiaron el nombre, pero el Azteca es el nombre histórico. Y bueno, y nos hace acordar a Maradona yendo y viniendo por esa sombra de los parlantes. Hablando de Maradona y hablando un poco de también lo visual, cómo se ha ido captando todo por la atención, la estética, viste que ahora está muy, muy en boga esta cuestión de los equipos que se ponen, los jugadores, más allá del equipo propiamente, de la marca que diseña, en este caso, la remera uruguaya, que tiene también una impronta de los años 30, Art Deco, a algunos les gustó y otros no, a mí me gustó. Aparece el nombre de Gabriela Hearst, esta diseñadora que hace...
Uruguaya.
Claro, que hace los... Esto de los trajes, ¿no? Hay que estar pintún y bajarse del avión, como hubo el lío con los aviones, pero va a estar, ¿no? Y bueno, y ahí a Bielsa no le gusta sacarse fotos, ¿viste? Se hace esa cosa rara. Pero bueno, aparece esta cuestión de los trajes, que cuando uno empieza a rastrear la historia visual de los mundiales, eso tampoco existía de ese modo. Y voy a cerrar, capaz que la conocés. ¿Vos conocés la anécdota de cómo surge esa remera azul de México 86? La cuestión es que parece que fue una Bilardo estaba preocupado por el calor que había en México.
Claro.
La marca había hecho, no la nombro, pero la marca que había hecho la remera la celeste y blanca de Argentina cumplía con requisitos de pero después estaba la sustituta, la remera azul, que es la que se termina siendo la icónica de las imágenes de la mano de Dios y eso. Que esa era de un algodón insoportable, se empapaba, quedaba re oscura y pesada y le molestaba a los jugadores. Entonces parece, fíjate, esto es impensable. Bilardo va y manda a buscar por México al utilero en kioscos para comprarse remeras más livianas, azules,
claro,
y que fueran más, más amigables con el clima. Las encontraron, parece que Maradona le da el ok a las que encontraron. Y el gran problema que tenían era que no tenía ni número ni escudo. Y dice que se pasaron una noche cosiendo las costureras ahí y le estamparon incluso números de plateado de fútbol americano. En las fotos esas que se ve que le está dando la mano a los ingleses, esos números grandotes y plateados que llevaba el Diego eran de fútbol americano. Vos imaginate ahora, con todo este cuidado estético que hay y qué te dicen las empresas que podés lucir y que no, y cuántas estrellas íbamos a tener en la finalmente hay cuatro, pero Cómo en aquella época era un poco, salí a buscar lo que hay y bueno, y vamos arriba. Así que bueno, quería hacer esta recorrida entre nostálgica, artística, y bueno, y decir que la pelota siga rodando y que le traiga alegrías a cada equipo.
A cada equipo.
A nosotros nos
Yo
toca
me
la celeste.
Mucho de no sé por qué me quedó la canción de Italia, lo que vos decís, el logotipo de Italia pegándole a la pelota con el muñeco italiano.
Chao, ¿no?
Sí.
Y con, bueno,
no sé por qué me quedó.
Yo creo que te quedó porque creo que es la primera canción que tiene un tratamiento artístico notable, la de Italia 90, con ese dúo italiano que cantaba, que el otro día estaba revisando la inauguración, increíble las televisaciones de esa época, pasaban la canción y pasaban la inauguración, y arriba iban hablando los periodistas deportivos, importándole tres pepinos, la calidad de esa obra que estaban escuchando. Hoy estamos viendo calidad musical,
respeta.
Sí,
de menor
calidad, pero bueno, aprendieron a apagar los micrófonos de los periodistas.
Tal cual,
de verdad. Los relatores.
Muchas gracias, Jorge.
A ustedes.
Pase bien.
Espíritu Libre. Las vueltas de tu día terminan o comienzan.
¿En qué vuelta de la noche están, no? Nosotros decimos que le ponemos puntos suspensivos a Espíritu Libre. Nos reencontramos mañana 20:30 y se nos quedan con la máquina de pensar. Hasta mañana.